Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Don Manuel de Prado Ordaz, muy buenos días.
Buenos días.
Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Don Jorge Violán, bienvenido.
Buenos días.
Hoy pensaba que se nos escapaba también, pero sí, no ha adelantado.
Adelanté para venir.
O sea, ¿se lo pasa usted bien por ahí?
Sí, sí, todo muy bien.
¿Ha aprendido mucho?
Sí, he hecho muchos kilómetros.
Eso siempre va a aprender.
Sí, pero bien.
¿En moto
sí.
o en coche?
En coche, bueno, esta bien. Vez en coche.
Mejor en coche, más tranquilo, más seguro.
Y ahora pronto en moto, espero,
¿no? Sí. Si el tiempo lo permite. Y don Javier Escudero, que también nos pusimos una falta en el debe de la semana pasada, ¿eh?
Pues sí, unos maravillosos
Cuidado
días.
Con el agua.
Maravillosos días que he tenido.
Te has suelto, te has tenido vacaciones.
Por Extremadura.
Anda.
No conocía Badajoz.
¿No conocía Badajoz?
No conocía Badajoz. Y me he ido y la verdad me llevé una sorpresa porque es una tierra muy bonita. Y de hecho, pues...
Y se come de maravilla, ¿eh?
Son mares de viñas. Viñas, olivos y placas fotovoltaicas.
Pero no conocías Badajoz, la provincia o la ciudad.
La ciudad y la provincia no.
¿Y la ciudad la conociste?
Sí, sí.
Es muy fea, ¿eh? No, porque
bueno,
la provincia de Badajoz, yo por ejemplo sí la conozco, pero la ciudad de Badajoz es de esas ciudades que tienes que ir a ella.
Claro.
No pasa la carretera por allí.
Claro.
No pasa la carretera.
No es una cosa que digas, bueno, ya que voy a ir a tal sitio, voy a pasar por Badajoz. No, no puedes, no puedes.
¿Tú sabes que yo soy de Badajoz? Bueno, yo no, mi familia. Mi familia proviene de un pueblo que se llama Fuente de Cantos, que está al lado de Zafra.
Que hay Zafra.
Y un buen jamón, ¿eh?
Ay, oh. Yo si algo echo de menos, fíjate tú. Antes, cuando iba y venía mucho a la península, ahora voy muy poco a la península, me traía una caja con embutido de matanza de Fuente de Canto, chorizo, sí. tocino y morcilla.
En Zafra estuve, sí.
Ahí tenía yo un tío que era cura. Un párroco de Zafra era tío mío. La familia de mi padre toda viene de Extremadura, de Talarrubia, Fuente de Canto, Monasterio, Santa Olalla, es decir, de esa zona, que antes lo que había era toro de lidia y bellota.
No había
otra cosa.
Y estuve, lo conocerás seguro.
Bellota para los cochinos.
Él va...
Sí, hombre, pero eso está en Francia ya. No, en Francia, Portugal.
En Portugal, pues eso, a 6 kilómetros de Badajoz.
Al lado de Badajoz.
Elba.
Sí.
Y hoy residencia del hermano.
Que
de,
ibas ahí, ibas el, a verlo.
Fue a buscar el palacete.
Sánchez, de Pedro
fue
Sánchez.
A buscar yo el palacete.
Claro, yo pregunté, ¿cuál es el palacete que compró el hermano de Pedro Sánchez?
Pero le paga la Diputación de Badajoz, que está al lado. Es que,
como tiene los ahorros.
Como Portugal es un país un poco más serio que España, seguramente les importará.
Ahora es más
les
serio.
Importará un carajo donde vive el hermano de Pedro Sánchez. Y allí nadie le prestará atención a eso. Eso son cosas que le
Yo sí que se lo pregunté al guía. Y me dijo, vamos a pasar por frente del palacio.
¿Y por qué te preocupa dónde vive el hermano de Pedro Sánchez?
Hombre, por saber dónde mete los ahorros.
Pero es un profesional, ¿eh?
Como músico, como músico.
Es un profesional, es que come, es un tipo con un prestigio. Aparte de ser hermano de Pedro Sánchez, es una persona
hombre,
que...
Pero, oye,
pero no se están obligando a conocer hasta qué hace y qué come la pareja de Ayuso. Vamos, también vamos a conocer dónde vive el hermano de Pedro Sánchez.
Hombre,
el hermano de lo que representa el Estado, ¿no?
El hecho de que viva en Portugal ya me parece un poco mal... desde el punto de vista de si le sirve para... Si es que le sirve, que no sé si le sirve para evadir impuestos, aparentemente.
Para intentarlo, al menos.
No está presentando la declaración de la renta en España, aparentemente. Pero hay una cosa que es mucho peor. O sea, yo creo que sí hay que investigar de dónde sale un señor que gana 50 y pico mil euros al año.
Ahora, que le han dado el trabajo, que antes no ganaba eso.
Vale, pero bueno. 50 y pico mil euros al año. Aunque ganase 100 mil, ¿de dónde saca un patrimonio de 2 millones de euros?
Ese es el problema.
Ahí está.
Ese es el problema. Ahí sí estoy yo de acuerdo que habría que investigar. Que el hermano de Pedro Sánchez gane mucho dinero o poco y que sea un tipo, un profesional de reconocido prestigio, eso deberíamos de ausentarnos. Es decir, que ser político en esta profesión,
claro,
en ese país, tu mujer, tus hijos, tu primo, tu abuelo, se va a convertir en un problema. Pero lo que acabo de decir, Manolo, sí preocupa. Si gana 50.000 euros al año, ¿cómo tiene un patrimonio de 2 millones? En acciones de banco, además. Extraño. Y bueno, hay que investigarlo.
A ver.
El enriquecimiento. Yo te digo una cosa: yo tengo un nivel económico y si mi banco detecta que yo hago un ingreso, si está acostumbrado a ingresar 5 y yo un día ingreso 35, me llaman. A mí me llaman.
El banco.
Claro, claro. El banco.
Y Hacienda te llamará luego.
No, Hacienda lo coge. Hacienda dice, ¡tom! Y me lo llevo.
Sí, hay un principio en derecho tributario que es incremento de patrimonio no justificado, que eso es renta ordinaria.
Y ahora ya hay algún delito, ¿eh? Después de la modificación del delito de malversación, eso, ya ahora hay una figura delictiva que es enriquecimiento ilícito y hay que justificar de dónde viene lo que...
Yo todo esto lo... Pero
el incremento no siempre es ilícito, ¿no? El incremento de patrimonio...
Claro, no siempre es ilícito.
Exacto, no siempre es ilícito, vamos, que no, eso no significa que esté
cometiendo... Le puede haber tocado la lotería, le puede haber heredado de un
cuñado... O no lo sé, no siempre...
Pero llama la atención que sean acciones de un banco.
A ver, yo no... Quiero especificar una cosa. Yo no soy totalmente de acuerdo con esa investigación o con esa cosa que parece mal. El hermano de Pedro Sánchez puede hacer lo que quiera. Reclama claramente l'attenzione perché Pedro Sánchez sta personalizzando l'essenza dello Stato con su persona e su familiare. Entonces, de la do luna, o tu familiare son rappresenta la dignità di Spagna e la sovranità di Spagna, o non la rappresenta. E se la rappresentano, tutto il mondo sta legittimato a investigarlo. Se non la rappresenta, chiaramente tutto il mondo può ignorarlo. E io credo che lo mejor è ignorarlo, perché non rappresenta nell'Stato.
Repite conmigo, ignorarlo.
Ignorarlo. Come si dice?
Ignorarlo. Ah, no, es que los italianos tienen el problema con la G, los franceses con la R, pero los italianos... Sí. Pero me encanta decir, yo no soy capaz de decirme como lo dices tú.
El grupo GN, come de gnomo.
Gnocchi.
Gnocchi, gnocchi, sí. Eso. Yo creo que la clave del problema es eso, es el error de Sánchez, está en eso. En ese centramento, como se dice, en ese personalismo de todo lo que lo rodea y la identificación con el Estado. Y en esa identificación cabe en todo lo familiar. Así que no tiene que mosquearse si alguien investiga al hermano, porque en esa situación lo ha puesto él mismo.
Sí, eso lo estábamos hablando ahora fuera de micro. Sí. Eso de tú lo que lo decías, ¿no? Lo de sí. El Estado soy yo.
Sí, claro.
Eso lo ha dicho Milei. Milei, una de las cosas que él ha criticado es que Pedro Sánchez se confunde entre él y el Estado.
Es que es
y yo ahí, esta mañana le he dado la razón. Digo, de todo lo que ha dicho Milei, me quedo con esto. Porque realmente Pedro Sánchez está yendo por una deriva donde él mismo se está confundiendo. Sí, sí. Y está pensando que el Estado es él. Y eso demuestra que el espíritu autocrático de este personaje es como para analizarlo, ¿no? Y si esto no vaya como crítica, sino como análisis político. O le damos un leñazo, Javier.
Bueno, en el caso del hermano, exactamente, él trabaja en España.
¿Lo llegaste a conocer?
No, pero yo le reconozco porque he visto varias fotos. Te faltó
tocar la puerta. Estaba de músico en la puerta armada, tocando el violín.
Ensayando. Pues, pero es que él trabaja en España.
Pero ¿cómo tiene el valor de cosas que hay que ver en Extremadura ir a ver la casa del hermano de Pedro Sánchez? Hay que estar muy enfermo.
Soy una persona curiosa. No, soy una persona...
Es como yo cuando fui a ver la casa de Jesulín. Hay que estar muy echado a perder para irse a ver la casa de Jesulín.
Es una cosa curiosa, ¿no? En vez de palacete que... A ver, esta persona trabaja en España.
Dame el móvil que seguro que tiene una foto.
Sí que la tengo.
¡Hombre!
Pásasela a José, que la ponga ahí.
Trabaja en España. Oye, trabaja en España.
En la web de Gente Radio.
Trabaja en España y el dinero lo tiene en Portugal.
Ese era el único.
No,
a ver, de hecho, es algo habitual. Por ejemplo, fíjate, es una cosa curiosa porque pasó con los médicos, que además está pasando al revés. O sea, había hace 25 años, había, aunque la gente igual ni se acuerda, pero había paro en la profesión médica. Hace 30 años. 30 años aproximadamente, sí, había paro en la profesión médica en España. Y muchos médicos españoles que vivían en Badajoz, en Cáceres, en Salamanca, trabajaban en Portugal porque no había paro y vivían en España y trabajaban en Portugal, cruzaban la frontera cada día para ir a trabajar. Ahora es al revés. Ahora no hay paro en la profesión médica en España, pero la gente trabaja en España y vive en Portugal porque le sale mejor económicamente.
Claro.
Y cruzan la frontera todos los días, pero al revés. O sea, es una cosa curiosa cómo van cambiando...
Pero es inmoral, ¿no?
¿Y las gasolineras? Depende. De Galicia.
Es inmoral.
Aunque sea legal, pero es inmoral.
No. Es inmoral, depende de dónde pagues los impuestos y lo que hagas.
¿Se pagan los impuestos en Portugal? ¿Como este señor?
Pero este, sí, ¿por qué te cae mal? Creo... Rafa Nadal, ¿no ves mal que vaya a Arabia Saudita a dar un curso? ¿Por qué te cae bien?
No, pues no es que me cae...
Sí, Nadal. sí, te cae bien.
Hay que tener en cuenta que en este procedimiento, cuando una persona como el hermano de Pedro Sánchez vive en Portugal, pero tiene trabajo en España, el pagador está obligado a retenerle la cantidad que legalmente corresponde. Por tanto, el impuesto es como aquel que solo trabaja en España, vive en España y trabaja en una empresa. Ese normalmente no presenta la declaración porque está bien retenido.
Porque están
y si no estuviera, pues sería un problema de la empresa que retuvo mal. Hay que entender que en este caso el hermano de Pedro Sánchez vive en Portugal y las rentas generadas en España pagan su impuesto adecuadamente, salvo que además tenga otro tipo de ingresos y tenga que presentar otro tipo de ingresos, como puede ser rendimiento de capital mobiliario, acciones o lo que sea. Claro. Tendría que presentar su renta como un español más. Eso es lo que ocurre, que como no residente tributará por el impuesto generado estrictamente aquí. Y luego
es su trabajo.
Allá, como residente en Portugal, tendrá que hacer la doble imposición para liquidar el impuesto que tenga por aquellos lares y además descontar el impuesto que paga en España. Pero que en principio...
Yo y no los impuestos municipales los pagará en ELBA.
Es que pasa
el
rodaje, eso...
la basura, el IBI, sí, eso lo pagará en ELBA.
Claro, eso pasa a todos los, por ejemplo, a todos los italianos que viven aquí en Tenerife.
No pasa nada,
es mismo,
nada.
Es que es así. Yo no,
no hay caso, estamos problema. En la Unión Europea.
Claro, no, exacto, es que
distraigamos la cosa. Lo importante de este caso es cómo se ha enriquecido, cómo le ha llegado ese patrimonio de 2 millones de euros, ganando 50.000 al año.
Porque
claro, yo eso no lo entiendo.
¿Y Marlaska?
La duda, porque la duda hay en la gestión de Sánchez.
También.
En cómo interpreta ser jefe de Estado Sánchez. El problema está allí, pero no es que nella vita del problema.
No es jefe de Estado,
es presidente del gobierno. Que ya me estoy confundiendo yo.
De estos días nos dejan claro una cosa que prácticamente todos lo interpretábamos, ¿no? O sea, Pedro Sánchez se encontraba muy bien y cómodo teniendo en la oposición al Partido Popular, que para él es extrema derecha o derecha extrema, como quieran llamarlo, ¿no?
Está muy preocupado de vincular al PP con la extrema derecha.
Le ha ido bien, pero parece claro que esto es el mismo juego que ahora con la entrada de Milei, ¿verdad? Que ha venido aquí a hacer unas charlas y unas posiciones que podemos estar de acuerdo en más o en menos.
Ha venido a echarle un balón de oxígeno.
Pero que efectivamente,
ha venido a echarle un balón de oxígeno a Vox.
Patrimonializa ese discurso y hace un enfrentamiento para desvelar al mundo civilizado, porque todo da un mensaje exterior también, pero para España, para decir aquí, el bueno soy yo. ¿Verdad? Pedro Sánchez está reivindicando que aquí no hay más que malos y buenos, y que todo lo malo es la derecha o derecha extrema, o extrema derecha, como diga él, ¿verdad? Y que Milei está en ese entorno, y que el PP está en ese entorno, y los empresarios están en ese entorno porque la criticó. Si alguien se salió del tiesto, ya lo criticó también la prensa. ¿Cómo es posible?
Ya ayer le oí yo decía a un par de ministras de las polleras, como según Milei. Decir que el ataque de Milei va contra el único líder de la izquierda que hay en Europa.
Sí, mi madre, cómo es.
El único. Se lo decía Teresa Rivera, que me quedé, digo, ¿no? No dijo el mejor o el mayor o el único líder de la izquierda en Europa.
Mira, esos son
y hay que buscar otro, porque es que la verdad es que no hay otro.
No,
un momento. Yo creo que, a ver, hay un análisis que yo quiero hacer con lo que pasó.
¿De sangre?
No, un análisis política, sociopolítica, porque lo que está pasando en los últimos 30 años, ma quizá en los últimos 40 años, es que hay un'interpretazione differente della società politica, in che si sta prospettando una derecha globale con ideale che pertenece al liberalismo e al libertarismo. De hecho, Milei è il rappresentante del libertarismo. Ora, ese descubrimiento non è de ayer. Hay de verdad, kilómetro y kilómetro de literatura, de política y de filosofía política sobre el liberalismo y el libertarismo, con intelectuales interesantes y famosos que hablan sobre eso. Lo que pasa es que el domingo, porque no ha parado. Exacto, desde el domingo se ha presentado como posibilidad cierta un'alternativa a lo que es el modelo del socialismo. Y eso es lo que preocupa a Sánchez, que hay una alternativa creíble. De, por eso estaba Milei en Argentina. La Le Pen, que por cuanto puede ser, puede ya haber cansado, pero sigue allí con su modelo político. Estaba Giorgia Meloni con su modelo politico. E stava Oberdan con su modello politico. Hai alternativa al socialismo. E il discorso di Milei, IVA, è incontro al modello, a tutto lo faio del modello socialista.
Assolutamente.
Era un discorso di ossigeno politico. E quando Sanchez vede che hai un'alternativa, lo unico che le viene alla cabeza è serrar fila, serrar lo confine dell'Espagna, impedir che hai aire de cultura otra vez in Spagna e serrarlo al socialismo che è rappresentato por él.
Ya no lo deja entrar, parece.
Exacto, no, y no deja entrar. Y no permite pensamiento.
Todavía no la declara persona non grata. Ha quitado el embajador. Argentina no ha quitado el suyo aquí. Y Milei ha dicho, a ver si son capaces si ustedes de dejar, no dejarme entrar, que vengo en junio a recoger un
claro
premio. Pero todavía que, no le han... No, eso no, es lo siguiente.
Yo no creo que se atreva.
No creo que se atreva.
No, claro que no se atreva.
Porque para declarar persona non grata a una persona...
A un presidente de una república.
A cualquier persona. Tiene que ser una persona que realmente es una persona dañina para el país.
No para Sánchez, no para, el país. Sánchez
para el país.
No para la mujer de Sánchez.
Ya le pasó a Franco, exacto, eso, cuando México exacto criticó a España, ¿no? Le dijo, ¿a quién criticó? Le preguntaba el ministro, no, Franco le preguntaba al ministro, ¿a quién criticó? ¿A España o a mí? Dice, a vuestra excelencia, señoría. Dice, pues entonces España no tiene ningún problema para tomar represalias.
Ya, pero es que Franco era un dictador.
Claro. Pretende. No, no, pero él sí sabía diferenciar lo que era su responsabilidad y sus intereses.
Está diciendo que Franco era mejor que Sánchez.
Bueno, claro.
Me pongo la mano en la cabeza.
Yo tengo que revisar la ley que han sacado ahora sobre eso, porque creo que es delito hoy en día decir eso.
Sí, sí, es posible.
Es posible, porque ya está el relato de opinión.
Exactamente, el asalamiento de la figura del dictador. Y ponerle por encima de un presidente democrático.
Oh, sí,
eso puede ser grave.
Mira la guardia.
Mira cómo
se no lo veo muy preocupado yo, Jorge. No lo veo muy preocupado.
¿A qué hemos llegado?
Yo últimamente...
No, es una cuestión de educación. Es decir, son términos educativos que existían antes y que hoy en día no hay. Y perdona que te corte.
No.
Que es saber distinguir, y sobre todo cuando las personas tienen un cargo público o un cargo, como yo que soy funcionario del Estado, los funcionarios tenemos que saber perfectamente distinguir que
en
el estamento de la administración pública hay cargos, hay directores, hay una directora de prisión, hay directores generales, secretarios generales, que tienen una función como secretarios generales y luego son personas y hay que saber distinguir, hay que saber diferenciar cuando una persona dice algo como una persona o cuando lo dice como el cargo
que ocupa.
Yo pienso lo siguiente, hoy por hoy
es un problema de cultura hoy, que la hemos perdido, porque antes la teníamos.
Hoy por hoy me siento menos libre para opinar sobre ciertos aspectos, sobre todo de la Agenda 2030 inopinable, como puede ser en el tema del cambio climático, o puede ser en la inmigración, o puede ser tal, siempre estás pensando lo que tú has dicho. Es decir, tú oyes algo de esto y ya está diciendo, está reconocido, no está reconocido, puedes o no puedes. En la época de Franco, y lo digo así, en la última época de Franco, eso no sucedía.
No, te estás confundiendo. En la época de la transición. En la época de Franco había una represión absoluta.
¿Y cómo no voy a ensalzar? ¿Cómo no voy a ensalzar yo la obra de Franco, por ejemplo, en vivienda social?
¿Qué obra de Franco? Eso fue obra de un ministerio y no fue de Franco. Vamos a dejar a Franco tranquilo, que está muerto y enterrado en un cementerio civil. Y vamos a lo que vamos, porque ya Franco no va a volver. A pesar de que.
De que lo han desenterrado.
De que lo han sacado y lo van a sacar cada vez que les interese, ¿no? Así que lo saques tú también.
No, ¿qué? Eso pertenece a una época aquí, ya cerrada.
Yo creo que hay un problema que yo interpreto en el sentido de que Pedro Sánchez, ¿saben? Los conflictos, es muy importante que todos sepamos que tenemos que reflexionar cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestras posiciones, ¿verdad? Porque lo normal que en los conflictos las personas tomen posición en contra de sus intereses. Y es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez. Porque realmente, bueno, interpretando que lo que quiere o lo que debe de querer es que España salga con que no que Milei no sea un problema para España, pero él no, él ha antepuesto sus intereses personales a sus posiciones, ¿no? O sea, sus posiciones que tienen que ir acorde a sus intereses. Y como para Pedro Sánchez, ahí lo que quiere es patrimonializar con su persona Soy España, se confunde que él no tiene por qué posicionarse de esa manera cuando ha recibido venialmente, o sea, unos comentarios muy veniales si lo comparamos con la ristra de discursos y de falta de respeto a Argentina, o sea, a Milei, porque lo ha recibido por todos sitios, ni siquiera le felicitó cuando ganó. En cualquier caso, yo creo que realmente lo importante es darnos cuenta que Pedro Sánchez se siente cómodo con ese discurso y va a seguir siendo así.
Yo creo que sí, que eso es importante saberlo. Sí.
Bueno, pues yo quería hablar con ustedes de qué les parece el futuro de esta legislatura después de lo que pasó ayer con la ley de prostitución y proseletismo, que es muy importante para este país, es lo más importante que había que legislar, sin duda alguna, o por lo menos así lo consideraba quien proponía la proposición de ley, que era el PSOE. ¿Qué les parece que se ha quedado solo el PSOE con Coalición Canaria y Venega?
A mí me hace gracia Yolanda Díaz, que ayer ha declarado, vamos, que la prostitución no la puede abolir. Era la misma Yolanda Díaz que hace algunos meses decía que era ofender a la mujer promover la prostitución. ¿Es la misma? Digo, ¿es la misma Yolanda Díaz o es otra Yolanda Díaz? Que una vez dice sí a la prostitución y una vez dice no a la prostitución. Es evidente que yo veo en esa actuación de la Díaz una tentativa de poner su marre en el artículo de un periódico o de ser nombrada por algo. Solo eso veo.
Bueno, eso yo creo que es una intromisión del Estado, el engordamiento, el tutelar todas las áreas de la disposición y de la libertad de las personas. Entiendo que debe estar para proteger a los que necesitan esa protección. Y naturalmente, pues hay otras prioridades mucho más importantes que esa.
Bueno, el jueves va la ley del suelo, que también le van a dar un zasca porque ya Íñigo Errejón ha dicho que Sumar dice no.
Yo desconozco ni siquiera lo que decía lo de la ley de prostitución.
Lo primero es que multaba a la gente que la usaba. Lo segundo es que ya no hacía falta, porque si una prostituta le daba, contrataba a un manager, decía, encárgate tú de mi gestión de cliente, libertad, con un contrato, eso también va a ser delito. Es decir, que una mujer ejerza la libertad, es decir, tú, Pepe, Antonia, Juan o Juane, gestióname los clientes, es decir, eso también va a ser delito. Es un sinsentido porque dice, bueno, ¿el debate cuál es? ¿El debate regularizamos la prostitución o la prohibimos?
No, pero
hay otro debate posible,
entiendo. Pero yo es que no te iba a eso. O sea, me voy a informar, pero no. El tema de la prostitución es una cosa que siempre, pues como son estos temas que tienen muchísimas aristas y hay que mirarlos bien. No voy a opinar de la prostitución, voy a opinar de lo que dices de la legislatura. Si eso es que yo estaba de guardia ayer, entonces no me enteré de nada. La legislatura se murió hace unos meses cuando Pedro Sánchez dijo que ya no presentaba los presupuestos este año. Y ahora, poco a poco, cada día le están poniendo una punta más, un clavo más al ataúd. O sea, el resultado de las elecciones catalanas es demoníaco. Es demoníaco. Porque realmente el resultado de las elecciones catalanas hace inviable que unas personas que tienen que llegar a un acuerdo y que de una manera o están en la oposición en Cataluña no pueden estar luego apoyando al mismo gobierno en España. Personas que además en Cataluña tienen sus intereses mucho más que en España. Ahora esto demuestra pues eso, que están más solos que la una. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, la legislatura igual sigue así otros dos o tres años caminando así. El problema es que es una legislatura que está muerta. No importa que esté muerta y digas, bueno, pues como está muerta la enterramos y hacemos otras elecciones. Eso es lo de menos. Está muerta en el sentido que el objetivo de una legislatura, legislar, como su nombre indica, es legislar.
Claro. Y no va a aprobar ninguna. Y yo es que insisto, no va a aprobar nada. La ley de amnistía sí, esa sí.
Yo insisto. No.
El día de Canarias no. La van a aprobar.
Es que el gobierno lleva funcionando desde noviembre, desde primeros de noviembre creo que es. Es decir, que hace ya 7 meses y solamente han sido capaces de sacar una ley. Una ley que no sé si es orgánica y que es una ley destinada única y exclusivamente a aproximadamente entre 15 y 20 mil ciudadanos de España.
Eso es.
Alucinante.
La de los forestales, la de los...
No, la amnistía.
La amnistía.
amnistía.
Todavía no está.
Alucinante. Uh-huh. Y dicen, no, la legislatura está funcionando. Oiga, la legislatura es para legislar.
El proyecto ustedes no están político del PSOE ahora es blindar la no crítica, es descabezar el pensamiento crítico, es
descalificarlo, además.
Es calificar como fake lo que no le interesa, uh-huh. Es un acoso y derribo de una gestión de unas personas profesionales de la información. Y va a ser el gobierno quien diga lo que se puede decir y lo que no. Y luego, por otro lado, están orientados también a recomponer la justicia con leyes directas como para tutelar los intereses. Ten en cuenta que muchos de los procedimientos que tenía a su cargo personas relevantes, desde el Bernie a otros, todos esos asuntos han desvanecido porque han desaparecido pruebas.
Sí, esto es verdad.
Han desaparecido pruebas.
Eso hay que decirlo, han desaparecido pruebas.
Claro.
O han caducado los expedientes.
No, es grave.
Era imputado, pero no hubo argumento y fue liberado. Todo por problemas técnicos. Un problema técnico. Han hackeado y se han llevado todos los documentos y tal.
Sí. Hace poco se llevaron de una caja fuerte aquí en una comisaría de Santa Cruz de Tenerife pruebas del mediador.
Y eso es lo que está pasando, lo que está pasando y seguirá pasando cada vez con mayor intensidad, orientado todo a descabezar todo pensamiento crítico, toda información profesional de periodistas y de personas, porque la libertad de expresión no solamente la tienen los periodistas, la tenemos las personas.
Estamos en un régimen.
Algunos periodistas, otros generadores de fake y de bulos.
¿Qué ocurre? Que ahora toda esta historia se está acumulando en una evidencia internacional, que es la libertad por un lado y la intervención plena por el otro. Y aquí no hay medias aguas. Y creo que si no se consensúa, si no se mesura una relación de respeto recíproco, esto terminará en sangre. Esto no es una cuestión que yo me esté sacando de la chistera. No. Esto es de libro.
El enfoque mío sobre este tema es que Pedro Sánchez no está solo. No está solo, las actitudes y el comportamiento de él es lo hace porque tiene la seguridad de que arriba hay gente que le está protegiendo.
Soros y compañía.
Ya estamos con la teoría de la conspiración, ¿a quién beneficia esto? Esta situación tenemos, Jorge acaba de decir que acaba en sangre,
no es que estemos
cosa
a un paso.
Que me ha dejado un poco temblando, ¿no?
No es que estemos a un paso, es que estamos metidos ya en un sistema autoritario y populista. Ya estamos metidos en ese sentido. Es decir, él se considera...
No es reversible esta situación en España.
Global,
en
España no va... a nivel global.
Vamos a ver. Yo no me gusta la teoría de la conspiración. Yo creo en la democracia por encima de todo. ¿En España es irreversible este proceso? Es decir, ¿no va a haber otro gobierno que no sea de Sánchez? Que ya ha anunciado que se va a volver a presentar.
Si no nos respetamos... ¿no?
Pero es democrático la ley de amnistía.
Escúchame,
¿es democrático la ley de amnistía?
Vamos a ver, yo estoy preguntando que si no hay... posibilidad de revertir. Es decir, ¿Milei se va a quedar para siempre? ¿Trump se va a quedar si llega siempre? ¿O la democracia va a existir y se van a poder cambiar los modelos? ¿Va a haber modelos alternativos?
Mientras haya economía de libre mercado, habrá democracia.
Habrá democracia, exacto.
Cuando falle la economía de libre mercado, decaerá la democracia. Esto es del libro también. O sea, no es una cuestión que me lo saque yo.
¿Alguien está poniendo en riesgo la libre
mercado? La democracia es...
¿Alguien está poniendo en riesgo el libre mercado?
¿Quién lo está poniendo? La intervención supranacional de
cuando
Pedro Sánchez.
Cuando tú intentas...
Supranacional.
Está subsidiando a todos los españoles.
Bueno, hay un modelo alternativo que se llama Partido Popular, que critica
exacto.
eso.
Claro.
Hay un modelo alternativo que se llama
Pero si no se respetan entre exacto. ellos, es que hay que respetarse.
Pero lo que no podemos es para consensuar. Es que el discurso que acabas de narrar es preocupante. Es
decir, sí.
Que hay dos modelos de mundo, yo creo que ha existido no ayer.
Claro.
El modelo de mundo hace muchos años.
Claro.
Que se está llegando a unas radicalidades por un lado y por el otro, evidente.
¿Y qué es lo que hay que reivindicar? No. Los consensos.
Espérame.
El respeto recíproco.
Un momento.
Pues hay mucha gente que piensa como tú.
El discurso está radicalizado. No, perdona. El discurso está radicalizado.
Pero no hemos cargado a Ciudadanos, por ejemplo.
Está radicalizado solo en España. Porque en los demás países del mundo,
también.
La alternativa es pacífica. Puede
y aquí
tener...
también es pacífica.
No, aquí está lo está radicalizando él. Porque cuando él... Esa mañana se presentó al debate en el Parlamento come se il Parlamento fosse una rueda di prensa. Él va allí non per ampliare la discussione e il debate sopra un tema. Él va allí per intentar moralizzare con suo criterio una società. E una società viene moralizzata quando hai un regime detrás. E va allí dicendo, per esempio, voy ad aceptar, no, non voy ad aceptar, voy a declarar ufficiale l'estato di Palestina. E nadie del parlamentario le ha preguntato quale stato. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a aceptar?
Ya Israel España ha llamado consultas a las embajadas, ¿eh? España, Noruega e Israel. Irlanda, perdona.
Exacto, porque ¿qué es lo que va a reconocer? Y nadie en el Parlamento le ha dicho, presidente, ¿qué límite territorial va a tener ese estado que España va a reconocer? Y que él dice esta cosa y todo el mundo piensa que Sánchez es el bueno que está presentando frente al mundo internacional el reconocimiento a Palestina a tener un Estado, que es muy diferente de reconocer un Estado. Una cosa es dar el derecho a que exista y otra cosa es reconocer un Estado. ¿Con cuál autoridad palestina? ¿La que tiene el mandato de captura, como Netanyahu?
El o sea que los socios van a ser Hamas. Es Hamás, ¿no?
Exacto.
El gobierno es Hamás, pero lo tendrá que
un gobierno, por cierto, no democrático en el sentido de que fue elegido democráticamente en el año 2007 y ya no ha vuelto a haber elecciones.
Exacto.
Es decir, llevan 17 años sin elecciones.
Eso es lo que le gustaría a Sánchez, ¿no?
Claro. Está comprometiendo.
No sé exactamente cómo estaría previsto inicialmente cuando hacen esas elecciones, cuál sería la periodicidad, pero vamos, el estándar son 4 o 5 años.
Pero eso lo ven con buenos ojos, como la situación de Venezuela, la situación de Cuba. Entonces, eso lo ven con buenos ojos.
Decidir.
Eso es para preocuparse, ¿no?
Es que está,
sobre todo quien
cerrando.
Vota esa opción política.
Es decidir que eso es un Estado democrático porque en cierta ocasión ganaron unas elecciones, eso no lo califica de Estado democrático.
Como que el mundo se está contaminando.
Es que está cerrando España. Sánchez está cerrando las informaciones externas en España. Las informaciones provienen solo de él. Eso es el peligro.
Y es el principal problema de él hoy.
Lo tonto del Partido Popular no tiene nada mejor que hacer que ir contra Vox.
Pero vamos a construir una alternativa, ¿no? Los que no estemos de acuerdo con este modelo
de consenso, construyendo.
Que se respeten.
No, pero no asustemos con que esto va a acabar mal.
No va a acabar mal, porque
la democracia va a funcionar y hay alternativa.
No va a acabar mal, pero hay que reconocer que hay un problema para no acabar mal. Y que reconocer ese problema no significa pertenecer
ahora,
a la fachosfera.
Nos van a tachar de fake.
Totalmente.
Hay una cosa, que muchas veces se amparan o nos amparamos en Europa. Como dice, Europa nos va a salvar. De eso nada.
Europa somos nosotros, no nos olvidemos. Europa no es un ente abstracto. Europa es Canarias, es España.
Tenemos unas elecciones el día 9, europeas.
¿A quién le importan esas elecciones de partidos políticos? Yo les pregunto, a Vox solamente, es la que está poniendo toda la carne en el asador.
Es importantísimo.
Es importantísimo, pero mira tú el nivel de...
A mí me importa, yo voy a votar a Se Acabó la Fiesta, por cierto.
¿Saben lo de Se Acabó la Fiesta? ¿No lo saben? Sí. Alvise Pérez
la agrupación de electores de Alvise Pérez.
¿Alvise Pérez lo conocen?
Me llega por un conducto raro.
Un generador de fake.
Sí.
Absoluto.
No, absoluto no.
Bueno, iba a hacer la lectura de todos los comentarios de todos los medios de comunicación.
No, claro, sí, sí.
Y una persona que le cae mal a OK Diario y a Público, a mí me llama la atención.
Claro.
A mí me llama la atención. Sí, pero, una persona que es criticada por Onda Cero y la SER, a mí me llama la atención.
A mí me llama muchísimo la atención. Pero yo te puedo decir que sí es verdad, por ejemplo, que la gran trama de Poldo...
¿Tú no me llamaste algo? ¿Me mandaste algo?
Yo te mandé algo de Alvise porque me llegó a mí de una fuente interesante.
La gran trama de Poldo la empieza Alvise hace ya muchos meses.
Sí.
Y ahora resulta que sí, la policía está detrás y hay investigación judicial y demás. Pero Alvise ya lo había sacado hace varios meses, antes de que Ábalos dimitiese. Ábalos dimite, entre otras cosas, porque ya estaba saliendo todo eso a la luz y lo estaba sacando él. O sea que,
y lo está sacando Alvise.
Algún bulo...
Sí. Es un personaje singular este. Yo no tengo mucha historia con él.
Y también te digo, habrá colado porque probablemente no lo haya verificado él. No creo que lo haya sacado el profesor. Pero también ha sacado muchas cosas... Que sí están. Y yo no le voy a votar para presidente del gobierno de España.
Pero para Europa igual sí, ¿no?
Pero para Europa sí.
Mira,
porque ese tipo de personas que hace falta para que los que están arriba...
No lo han visto en ninguna noticia.
Para que los que gobiernen se espabilen y digan, oigan, hay gente como esta que va contra OK Diario y contra Público al mismo tiempo.
Va contra, les voy a contar una cosa. Le fían la fuente de Electomanía, la usan habitualmente. Es decir, sí. Es una empresa que sí. Se dedica a una página web. Bueno, estimación de voto el 17 de mayo. Ahora República 5,6, que es que era republicana y todo eso. Sumar 6,6. PSOE 26%. PP 35%. Podemos 3,4%. CEUS, que es donde está Coalición Canaria, 2%. Ciudadanos 1,2%. Vox 8,8%. Se acabó la fiesta 3,8%. Por encima de Podemos, por encima de Ciudadanos, por encima de Zeus, por encima de Junts, 3,8. Alvise Pérez. Eso son Electomanía. ¿Has visto estas cuentas? Le da entre 1 y 2 diputados.
Y hay que tener, en cuenta una cosa muy importante.
Y cuidado que Podemos entra por ahí, ¿eh?
Hay que tener en cuenta una cosa muy importante de las elecciones europeas.
Nadie habla de este tema. A mí me llama la atención.
Que las elecciones europeas son circunscripción única. Y no me vale eso de que no vas a tirar el voto votando a fulano o a mengano. No. Las elecciones europeas todos los votos suman.
Sí. Es verdad.
Porque si tú votas a un partido que tiene representación, aunque sea un escaño, no se lo estás quitando a nadie. Porque al ser una circunscripción única, todos los votos de los partidos de los que consiguen representación, todos han sido útiles para que su partido...
Bueno, pues les voy a leer cosas. Por ejemplo, Eduardo Inda, de OK Diario. Alvise es un faker profesional, criminal.
Criminal.
Onda Cero.
¿Qué puede criminal. Creer?
Eso lo dice
Eduardo.
Lo dice
criminal.
Eduardo Inda. Onda Cero. Alvise es ultraderechista. Quiere meter a todo el mundo en prisión. Recuerda la dictadura de Hitler. Los peores del siglo XX. La COPE.
No puedo creer.
No se puede pronunciar ese nombre en esta radio. Federico Jiménez Los Santos. Alvise es poco de fiar. Que no venga. Que se vaya a Salsa Rosa. Su exnovia es un neumático. García Ferrera. García Ferrera. Alvise es el mayor creador de bulos de España. Terrorista de la información. Ultraderechista. Carla Toscano, portavoz de Vox.
Ay, Carla Toscano.
Alvise es un extorsionador. Está loco, es un hijo de fruta. Juan Carlos Garau, del Partido Popular. Alvise no tiene escrúpulos. Este político fue finalmente cazado con pornografía infantil.
Bueno, José Luis Ábalos.
Alvise es un acosador. A mí, personalmente, me acosa. Ábalos. Óscar Puente. Alvise es un saco de mierda. Es decir, esto son, genera odio entre todo el mundo. De izquierda, de Vox, PP, PSOE, Onda Cero, OK bueno, pues Diario, ya, fíjate, Diario Público.
Fíjate qué buena tarea está haciendo. Ya tenemos ahí un punto.
Cuidado con el paisano.
Fíjate qué buena tarea está haciendo, que ya tenemos ahí un punto de consenso. O sea, ya de todo el arco ya tienen un punto en común. Pero eso es como
es cuando... un tío complicado. Yo le he seguido por tiempo, tiene unos canales interesantes y además ha destapado el caso Coldo, nadie lo dice. Sí. Ha ganado juicio a todo el mundo que se le ha puesto una querella. A todo el mundo, no tiene una sola condena. Le ha ganado hasta 6-7 veces a Ábalos por el tema precisamente de las maletas de Delsi. Es un tipo que a mí me da un poquito de palo.
¿No? Levantado...
no quiero darle credibilidad, pero es que se la está ganando.
Lo más parecido a las cloacas. ¿Del Estado?
Del Estado.
¿Levantó?
Levantó todo, claro.
El problema es que...
lo desacreditan todo el mundo lo desacredita.
Se acabó la fiesta, en realidad es una agrupación de electores que lidera Alvise Pérez, pero Alvise Pérez todo lo que tiene lo consigue a través de, como él llama, las ardillas. Y las ardillas eres tú.
Gente que trabaja en la administración pública.
Eres tú.
Gente que se entera de los procesos.
Ya me estaba preocupando.
¿Que entrecó con una lechuga? Sí. Pero que la información que llega al Vice es de gente que trabaja en el Estado, gente que. Policía, funcionario.
De pronto, un policía recibe una instrucción que dice: ¿pero qué mierda de instrucción es esta? Que dice que tenemos que retirar las lanchas del estrecho porque yo qué sé. Y se coge y se la manda por correo. A un correo.
Por Telegram.
O por Telegram.
No,
sí.
se la suele mandar. Él tiene un correo de acceso de estos. Un correo que no es Gmail. Es ProtonMail. Son correos muy.
De la dark web.
Muy codificados, de la dark web. Entonces se lo mandas a él. Él recibe esos correos. Y entonces filtra lo que estima. Suele verificar. Algunas cosas es verdad que la escuela. Y luego
le han colado alguna, ¿eh? Sí, alguna sí, cagada
sí, sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Como cuando sacó la analítica de Illa, por sí, ejemplo. Sí, sí. Eso está claro que eso no era, no, no era creíble.
Pero está ocupado 24-7 y solo lo debe andar, ¿eh?
Él tiene, no, que él tiene un equipo, equipo, él tiene un equipo, equipo detrás, porque él debe recibir mucho dinero de
y tiene crowdfunding, de, tú puedes aportar pasta a unas cuentas. Es decir, que el tipo lo se financia con sus
entonces
seguidores.
Yo creo realmente que Alvise es una persona que es muy necesaria, pero no le quiero como presidente del gobierno.
Yo tampoco.
Pero de eurodiputado sí le quiero, sí le quiero.
Yo me lo estoy pensando, seriamente.
Sí, le quiero.
Está ganando porque, credibilidad. Yo
porque hace falta alguien que les ponga la cara colorada a toda esta tropa y que digan, señores, dedíquense a gobernar y dejen de robar.
Absolutamente. Sí. Es que es básico eso, ¿no?
Básicamente, no quiero otra cosa.
Esta vicepresa puede convertir en un Milei, ¿eh?
Yo podría soportar a Pedro Sánchez... Porque que algún día dejará de estarlo, si no viese toda la corrupción que hay detrás de él y consentida. Y lo mismo del PP, cuidado. Lo mismo de todos los lados, de todos los lados. Señores, la corrupción es inherente al ser humano. Yo soy consciente de ello. Yo he estado en un partido político. Yo sé cómo empieza la corrupción. Porque sé cómo se empieza a meter a cargos, a carguitos y a decir...
Amiguitos, amiguitas, amiguites...
Este, no digas nada porque esto va a venir bien para el partido, no sé qué, no sé cuánto, y cómo te comen la cabeza. Yo he estado ahí y yo lo he visto. A mí no me lo han comido porque por eso me han echado de todo. Por eso nunca tuve la ocasión de hacer nada, Diego lo sabe bien. Pero yo he estado ahí y yo sé lo que hay. Sí. Y como he estado ahí, yo sé que la corrupción es inherente al ser humano. Lo importante no es eso. Yo la doy como un hecho que va a pasar, hagas lo que hagas. Lo importante es qué haces cuando pasa eso. ¿Qué hace un partido político? A mí no me vale la idea del partido político que dice ha salido el caso y le hemos expulsado, como Ábalos. No, no. El problema no es ese. No me vale eso. El problema es que cuando estaba desarrollándose el caso... En tu partido había gente que lo sabía y cayó.
Uh-huh. Y tapó.
Sí,
sí. Y cuando te ha reventado, no ha sido capaz de controlarlo. Cuando no ha sido capaz de controlarlo es cuando toma una medida que es mínima. No,
porque es mentira, para que la gente lo sepa, para que todo el mundo lo sepa, es mentira. Siempre es mentira que esas cosas, da igual, insisto, el PSOE, el PP, cualquier partido que tenga un caso, es mentira que eso sea un garbanzo negro.
No.
Hay un potaje completo de garbanzos que están metidos en esa olla.
Y entre todos se tapan, ¿eh?
Mira, tengo una idea un poco distinta. Bueno, acabo rápidamente. Yo prefiero que esa persona ni siquiera se acerque al Parlamento. Yo lo prefiero que esté fuera para alimentar el espíritu crítico. Prefiero que esté fuera.
Sí, pero ¿sabes por qué se presenta?
Para darse a conocer. Porque
perritas, financiación.
No, yo creo que es la sobrefinanciación. Además, él ha dicho que va a hacer un sorteo de su salario público mensual.
Un salario de un eurodiputado o dos son muchas perras, ¿eh?
Él dice, bueno, ya veremos si lo hace o no, pero dice que va a hacer un sorteo entre notario cada mes de su salario público. Eso lo ha dicho. Él lo ha dicho claramente.
Pero es muy populista.
Me presento para estar aforado porque tengo demasiadas demandas judiciales en mi contra.
Bueno, lo alarga.
Que luego las gano, pero me hacen perder mucho tiempo en las investigaciones que llevo a cabo.
Un eurodiputado gana en torno a 11.000 euros mensuales.
No, una buena manera de financiar, ¿eh? Díselo a Puigdemont.
Yo reivindico el pensamiento crítico, minoritario y divergente. Y eso hay que preservarlo con mucha fuerza.
¿Con escucharlo?
Aunque sea minoritario, hay que preservar la democracia, tienen que presumir de eso. Y las democracias que no presuman de que preservan el pensamiento crítico, divergente y minoritario, no es una democracia.
¿Por qué una figura como Alvise Pérez no cabe en ninguna estructura de un partido político en España? ¿Por qué no cabe?
Porque la política
porque no lo dejan.
No,
¿por qué? Porque
no se puede ser independiente.
Todos los partidos, ¿qué hizo Pedro Sánchez dentro del PSOE? ¿Eliminó a todos los críticos?
No, porque también hay mucha mochila.
Hay una estructura que se llama razón de Estado.
También se debe a intereses económicos. Claro. Sánchez también se debe a poderes fácticos. No va solo. Lo decía, hombre, claro, él no va solo.
Todos los partidos tienen que tener posiciones minoritarias dentro de su partido, pero personas que representen pensamiento crítico sobre sus propias estrategias.
Y Jorge, eso pasa en otras partes del mundo. ¿Claro? Sí, sí. Dentro de los partidos políticos hay movimientos de opinión y hay cambios.
Absolutamente.
Vete a los conservadores en Gran Bretaña o vete a los laboristas.
Nosotros lo tuvimos. Nosotros lo tuvimos en la transición.
Es una ventaja enorme.
Eso es problema de España. El pensamiento único partidista es España.
Lo tuvimos en la transición con las corrientes políticas que había dentro de los partidos. Había corrientes y eran legales. Claro. Y eran reconocidas en los partidos.
Y, si nos vamos más
y eso
atrás,
ha desaparecido.
Si nos vamos más atrás, resulta muy llamativo. Es una cosa que luego pues mucha gente no sabe, pero la guerra de secesión americana sale porque se plantea la abolición de la esclavitud. Uh-huh. Pues resulta que quien plantea la abolición de la esclavitud es el Partido Republicano.
Republicano, exacto.
Era Lincoln. Lincoln era del Partido Republicano. Entonces, bueno, el Partido Republicano.
El que ahora dice que es Trump, trumpista. La gente cambia de opinión, pero no como Sánchez.